Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
Señaló en más de una ocasión que le debe su fama a un pacto que hizo durante su juventud con el gran jefe. Aunque nunca reveló literalmente si se trataba del diablo, se refirió a esto en más de una oportunidad. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Why do you still do it? Why are you still out here? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué estás aquí?
Well, it goes back to the destiny thing.
Bueno, tiene que ver con algo del destino. Un trato, tú sabes, que sucedió hace mucho tiempo y lo sigo teniendo en mi mano.
What was your bargain?
¿Qué clase de trato?
To get where?
El de estar donde estoy ahora.
Should I ask who you made the bargain with?
¿Puedo preguntar con quién hiciste ese trato?
You know, with the chief commander.
Tú sabes, con el jefe, con el comandante en jefe.
On this earth?
El de esta tierra.
And on this earth and then in a world we can't see.
El de esta tierra y de un mundo que no podemos ver.
Miguel, aunque haya llamadas, yo quiero hacer ahora un tiempo para que nos cuentes esa experiencia que lógicamente tuvo que marcarte, como fue tu primer viaje a Haití, y lo cuentas en este libro, lo has contado en infinidad de lugares, has visto a un diablo. Ocurrió en tu primer viaje, como he dicho, además con tu cicerone, ¿no? Con Guelin.
Sí.
Guelin, cuéntanos esa experiencia.
Primer viaje a Haití, no recuerdo el año, 80, 90 y poco. Veníamos del Amazonas, estábamos haciendo una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado en Puerto Rico, Cuba, estuvimos en el Amazonas y el siguiente destino era dije no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no, insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela.
¿Y qué viste, Miguel?
Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos a tu detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como metro y medio de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano, yo calculo que tendría 80, 80 y tantos años, con una perilla muy, muy estirada y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo desde atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí. Alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Guelin me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco.
¿Era humano?
Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido.
Daimons son seres como muy parecidos a lo que describe Blanco. Y fíjense que en los cuentos infantiles los demonios siempre son enanos. Los cuentos antiguos como los hermanos Grimm o los cuentos de Andersen eran cuentos que en realidad recopilaban cuentos antiguos de distintos idiosincrasias, ¿no? Los demonios son no son enormes como los muestran. En realidad son seres como los que describe Blanco. Son bajitos, horribles pero bajitos. O sea, por ahí tienen mucho poder, mucha fuerza, bueno, todo lo que tienen, pero no son seres de 5 metros, 4 metros, 3 metros.
Si fue tan bello como deformes hoy, y osó levantar sus ojos contra su creador, de él debe proceder sin duda todo mal. ¡Oh, cuánto asombro me causó al ver que su cabeza tenía tres rostros! Uno por delante, que era el color bermejo, los otros dos se unían a este sobre el medio de los hombros, y se juntaban por detrás en lo alto de la coronilla, siendo el de la derecha entre blanco y amarillo, según me pareció. El de la izquierda tenía el aspecto de los oriundos del Valle del Nilo. La Divina Comedia, Dante Alighieri. El mayor escollo que tiene la mayoría para accionar es que su inconsciencia no sabe diferenciar un daimon, demonio, de un humano, pues estos tienen la misma forma externa que cualquier mortal. Esto limita nuestro accionar y facilita el de ellos, pues consideramos que delante nuestro tenemos a un igual, pero con ideales diferentes, mientras ellos nos ven como un objeto cuyos ideales no son considerados. Lamentablemente nunca podremos combatir a los daimons si no creemos que existen, o no podemos ver su verdadera apariencia y naturaleza. Hoy intentaré mostrar cómo identificar un demonio de un humano para aquellos que no puedan ver su verdadera y desagradable apariencia. Un demonio se diferencia de un humano por una serie de características muy evidentes desde la conciencia, pero sumamente disimuladas desde la inconsciencia. La primera de ellas, y la más notable, es la relatada en el párrafo del principio de este artículo. Todo demonio tiene tres caras o rostros, y ninguno de esos rostros tiene relación con el otro. O dicho de otra forma, tienen una total carencia de coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, teniendo una disociación extrema entre pensamiento, palabra y obra, de forma totalmente consciente. Me refiero a que su característica principal es la mentira, el engaño y la traición. Una tríada que se resume en un cinismo sin precedentes. Una cara es la que muestra públicamente, otra la que esconde exteriormente, y la tercera la que son interiormente. La segunda característica es su falta total de consideración externa. Ningún daimon posee consideración alguna hacia los humanos. Para los demonios, los humanos son números, estadísticas, objetos reemplazables. No tienen ninguna empatía y lo que les suceda a los humanos es considerado daño colateral. Porque somos material descartable, su falta de empatía los hace inmunes al sufrimiento ajeno. Un daimon no puede ponerse en la piel o zapatos de otros. Para ellos somos simplemente un recurso natural renovable. La tercera característica es su facilidad de manipulación y de oratoria ante lo inexcusable, que aunque por lo general no es la mejor de las oratorias, sí que tiene una justificación para todo lo que hace, logrando hipnotizar al interlocutor y hacerles creer que su accionar es el correcto, aunque sea terriblemente inhumano. Para ellos, el fin siempre justifica los medios, siendo el propio medio el fin verdadero. Su inhumanidad es tan grande que raras veces los verán llorar y hacen un gran esfuerzo para sonreír. Solo esbozan unas artificiales muecas mostrando los dientes. Su fría mirada los delata, pues los ojos son las ventanas del alma por donde mira el ser. Y los demonios no tienen alma, pues su cuerpo de enlace con su naturaleza del espacio matricial mental y esta realidad es una sombra. La cuarta y última característica que describiré hoy es su extrema longevidad. Son dinosaurios comparados con los humanos, entes que siguen en actividad aunque tengan muchísima edad. Ciertamente mantienen su envase, cuerpo, funcionando pese al paso del tiempo. Esto es debido a una función que los organismos asimilados, activan en el ADN del cuerpo tomado, que retrasa el envejecimiento celular y repara o reemplaza continuamente las células defectuosas o fuera de servicio, logrando así un cuerpo sano, aunque tengan 100 años para poder usufructuarlo hasta el límite de lo conocido. Los daimon jóvenes, sin embargo, son más torpes a la hora de mantener el envase óptimo, pues no prestan tanta atención a la reconstrucción celular, así que envejecen igual o más rápido que los humanos. Los daimon están siempre mentalmente lúcidos hasta su desconexión. No sufren enfermedades cerebrales como Alzheimer, demencia senil o cualquier otra enfermedad mental que los limite intelectualmente. Y cuando el cuerpo en algún momento deja de funcionar, solo toman otro contenedor y continúan su propósito como si nada. La quinta característica agregada luego de pasadas unas horas de publicado este artículo es que los daimon suelen juntarse en grupos atraídos por su propia naturaleza, donde compiten y discuten unos con otros quién es el mejor y más jodido demonio, pues lo que sí tienen de sobra es un enorme y oscuro ego que les supura por la piel, mientras que los aspirantes a demonios, las sombras y oscuros, se conforman demostrando una y otra vez su ego protagónico y su gran capacidad para jorobar, revoloteando como moscas en el dulce en cuanto tienen la oportunidad. Espero que con esta acotada pero clara exposición puedan distinguir un demonio de un humano y dejen de considerar a quien no deben considerar, porque si no terminarán tomando la totalidad de nuestro espacio matricial con nuestro consentimiento y por nuestra apática y cómoda inacción, logrando así que el escenario 1 perdure y la peor de las pesadillas se cumpla. No me crean, no crean nada de lo que dije. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Nota. Se recomienda leer para mayor comprensión de este tema los artículos Los hijos de las sombras y Autopsia de un oscuro. Por último, aclaración de terminología. Humano. Unidad de carbono a un inconsciente. Humano con mayúscula, unidad de carbono consciente. Sombra, entidad proveniente del espacio matricial mental. Oscuro, sujeto influenciado por una sombra. Daimon, seres creados por el demiurgo intentando corregir su error. Orgas, humanos asimilados, cosechados por sombras o daimons. Y cosechados, que son organismos asimilados, ya no humanos. Este es un artículo del miércoles 4 de mayo de 2016, de las 14:42 horas, titulado Daimons. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de DDLA Radio Sur. En esta temporada dedicada al revisionismo consciente, hoy tenemos un nuevo bonus track de nuestros archivos ocultos. Compartiremos en esta oportunidad el audio completo de Las olas con Morfeo de Gea, en donde desarrolla y amplía el tema demonios, una pieza clave en este puzzle de la realidad donde existimos, ya que la conciencia o inconsciencia que tengamos sobre ellos influirá en el devenir del encuentro o no de la propia conciencia del ser, la conciencia de la humanidad misma, la humanidad con mayúscula. Espero que este A solas con Morfeo de Gea sea tan iluminador como lo fue para nosotros. Muchas gracias.
Buenas noches, bienvenidos a este nuevo A solas con Morfeo de Gea. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo para nuestra liberación, que es el conocimiento de los demonios. Buenas noches, Morfeo.
Buenas noches, Ann. Buenas noches, equipo. Buenas noches a toda la audiencia. Y hoy, bueno, vamos a tener una pequeña charla sobre los demonios que cohabitan con esta humanidad. Así que, bueno, quedo dispuesto a sus inquietudes, a intentar responder de la forma más clara posible los interrogantes que surjan.
¿Cómo podemos definir a un demonio? O sea, ¿qué es lo que decimos demonio, no? Pues es una palabra tan tergiversada, tan infectada de diferentes etiquetas.
Bueno, antes de contestar a la pregunta, creo que es necesario hacer una identificación entre demonio oscuro y hijos de las sombras, porque no es lo mismo. Un oscuro es una persona, un ser humano realmente, que está, digamos, influenciado por demonios, pero no son demonios. O sea, tienen la influencia en el plano mental de esos seres. Un hijo de las sombras, pueden después buscar en el blog para tener una mayor claridad de lo que son, pero en definitiva son aquellos seres que fueron creados por el demiurgo cuando comete el error para intentar solventar ese error. Son seres de una naturaleza diferente porque tienen ciertas runas o ciertos centros de control no activados. No tienen un centro emocional, por ejemplo, son meramente instintivos, pero instintivos desde el grado más bajo de supervivencia, ¿no? Tienden a seguir una rutina, un esquema sin conciencia alguna, sin discernimiento, actúan sin pensar. Y un demonio, ya ahí entramos en un plano mayor, que son seres que no pertenecen a nuestra realidad, o sea, son seres del plano mental, digamos, aunque no es específicamente eso, habría que desarrollarlo mucho más, no tenemos el tiempo suficiente como hacerlo, pero son seres del plano mental que no tienen nada que ver con la línea de creación de nuestro universo en sí. La historia del porqué de estos demonios viene directamente relacionado al pacto. El pacto del pueblo judío con su dios Yahvé, supuestamente en el monte Sinaí, en ese momento no solo se entrega lo conocido que nos dice la religión, que son las tablas de la ley, que esa es la parte, romántica de la religión, sino que se entrega en el pacto un cierto algoritmo para manejar la realidad. Pero no solo eso, sino que Moisés, cuando recibe el pacto y firma el pacto, un demonio se hace cargo de Moisés. Es la primera cosecha que se efectúa en la humanidad conocida, es la de Moisés. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, comete una aberración, que es matar a cantidad de su pueblo, porque supuestamente estaban honrando a una imagen que era el bellecico de oro, que nada tenía que ver con su dios Jehová. Entonces, no solo los escarmenta, sino que los mata. Ya ahí es la primera evidencia de que es un demonio. ¿Por qué? Porque el demonio justamente no respeta la vida, no respeta la humanidad. El demonio tiene un formato completamente diferente, una naturaleza diferente al humano.
Y desde la conciencia, ¿qué tal? Buenas noches, Morfeo. Desde la conciencia, ¿qué diferencia tiene un demonio de un humano?
Bueno, primero aclarar que la conciencia es una característica del humano, no es una característica de los demonios. Esto es entrar en un tema un poco extenso, pero podríamos decir que los demonios tienen ciertas características, primero que lo distinguen, formatos energéticos o formatos de estructuras diferentes a la nuestra. Entonces no podemos hablar de una esfera de conciencia o una conciencia de un demonio. Tienen otro medio de comunicación entre ellos, que no es la conciencia.
Otro hardware.
Claro, tienen un software diferente. Los demonios tienen un software diferente. No actúan desde la conciencia. El problema del demonio es que, a ver, como en un momento se necesitó un ritual para invocar un demonio que dé ciertas prebendas a determinadas personas que lo convocan a cambio de un costo a pagar de esa persona, en este momento actual no hace falta ritual alguno. O sea, porque ya tienen cantidad de condiciones como para habitar un cuerpo o conectarse a un cuerpo de una unidad de carbono, de un ser humano, pudiendo actuar libremente sin la necesidad de una invocación, que lo materialice o lo manifieste desde el mental. En la antigüedad sí. Entonces, ya, digamos, cuando esto sucede y los demonios se conectan a una persona, esa persona yo la llamo cosechada. ¿Por qué? Porque desplaza su esfera de conciencia justamente y ubica la del demonio. No es una esfera de conciencia, por lo que expliqué antes, ¿no? Pero ubica, digamos, la conexión, la manifestación del demonio. Y entonces cambia todo el software de la persona y muestra ciertas características que son típicas de los demonios. Por ejemplo, un demonio se maneja con la mentira, continuamente con la mentira, no tiene coherencia alguna, porque la usa para la manipulación. Entonces, una persona que, no estoy hablando de mitómanos, estoy hablando de aquellos que mienten con una intención y propósito oculto para manipular tanto una persona o una sociedad. Otra característica es su falta total de consideración externa. O sea, no tienen consideración externa porque el humano que tienen enfrente no es de su raza, entonces no hay consideración. No hay consideración hacia la raza humana. Sí cierta consideración hacia la propia raza de ellos, pero no hacia la raza humana. La tercera característica, la siguiente característica, tienen muy buena oratoria. Tienen muy buena oratoria para manipular. Tienen un poder de hipnotismo, ¿no? Tienen un poder de fascinación hacia el que lo escucha. Tienen un magnetismo. Son que atraen al que escucha. ¿A través de qué? De esa oratoria, a través de la mentira. No es a través de decir la verdad, sino la manipulación a través de la mentira. Y otra característica es su larga longevidad, porque los demonios se ocupan de que el recipiente, llevarlo al máximo, de poder soportar esa conexión en el mayor tiempo posible. Entonces, gente muy longeva, llegan a ser gente muy longeva. O mantienen al cuerpo de alguna forma sano o sin desconexión para hasta el último momento. Como que exprimen al contenedor hasta su máximo rendimiento.
Quizás fruto del propio conocimiento de estos algoritmos, ¿no? De manejar la unidad de carbono.
No tanto por ahí, lo que pasa es que los demonios uno tiene que comprender que no son de esta realidad. Entonces, al no ser de esta realidad, tienen manejo de energías de fuera de esta realidad y pueden observar desde fuera de la caja. Entonces, por ahí un demonio le puede decir a usted cosas de su intimidad que solo usted conoce. pero eso porque está observando desde fuera de la caja. Y puede decirle cosas que le van a pasar también en un futuro por la misma forma, porque puede observar desde fuera de la caja. Entonces, esas energías que no pertenecen a este espacio matricial son las que en determinada forma mantienen al cuerpo que hace de hábitat de ese demonio en condiciones de uso. Ustedes pueden observar, bueno, yo no quiero dar nombres, no quiero en este momento subjetivizar el objeto que estamos tratando, ¿no? Pero ya, como para dar un ejemplo de uno que no está, Rockefeller, 101 años, vivió, y tan activo como usted o como yo, hasta el último momento. Entonces eso se comprende nada más por una energía que no pertenece a esta realidad. Ser humano puede dañar a otro ser humano. Ya viene por software esto. Un verdadero humano no puede dañar a otro humano. A todo aquel que daña a otro humano es porque es un hijo de las sombras, un oscuro o un demonio. O está influenciado por alguno de ellos. En un momento, qué sé yo, de violencia, ¿no? De reacción violenta. No es el humano. Allí está tomando el mando otra entidad. A ver, parece muy loco, porque parece que estamos hablando en la época del siglo XV, el siglo XIV, ¿no? Con o más atrás, con los primeros, cuando se hablaba de las brujas, las posesiones y la Inquisición corriendo atrás, matando a uno y a otro. Y fíjese usted lo tergiversado que está todo, que en realidad en esa época no se estaba persiguiendo demonios, se estaba persiguiendo humanos. Eran demonios persiguiendo humanos. La Inquisición fue eso. Fueron los demonios matando y persiguiendo humanos. Cuando nos hacían creer de que eran humanos, persiguiendo y matando demonios.
Bueno, eso pasó varias veces en nuestra historia, ¿no?
Claro, sí. Muchas veces. Y atrás de todo esto siempre van a encontrar a aquel que investigue, que se preocupe, que haga revisionismo, siempre va a encontrar a los mismos. Va a encontrar un demonio. O va a encontrar un representante de esos demonios, de la raza elegida, atrás de toda historia macabra y siniestra. Es como buscando a Wally. Buscando a Wally. Bueno, eso es lo mismo, buscando al judío, buscando al demonio. Sí. Siempre va a aparecer. Ten seguro que va a aparecer. ¿Por qué? Porque el humano no es creador de conflictos. Eso es un engaño. El humano no es creador de conflictos. Ni de guerras, ni de problemas, ni de desconsideraciones, ni de ninguna de las miserias del hombre. No es creador, no fue creado para eso. Esa influencia, la influencia de esto es la influencia justamente de esta raza, que usted se la cruza en la calle y no se da cuenta, es un ser humano más. Pero visualmente es un ser humano más. Si uno tuviera la capacidad, alguno tuviera la capacidad de verlo, no vería a ese ser humano. Es como la película esa...
De Carpenter.
Ellos viven. Sí. Se ponen los anteojitos y ven cómo son realmente... ¿Quién es humano y quién no? Bueno, así. Así. Entonces, claro, es más difícil tomar o juzgar, ¿no? Decir, bueno, no, esta persona, mira, es un pederasta. Bueno, es un enfermo. No. Paremos, no es un enfermo. Es un demonio. Un humano, por más enfermo que esté, no viola a chicos. No tiene relaciones con menores. Es un pederasta, es un demonio. ¿Por qué? Porque es universo. Ellos están acá justamente para poder sentir y poder experimentar las más horrendas miserias. Ese es el fin. Están acá ganando, consiguiendo espacio matricial para experimentar las más grandes miserias. En este plano, ¿no? En este espacio matricial 4x4. En el suyo las tendrán, por supuesto. Es como que, qué sé yo, vamos a Las Vegas y vale todo, bueno, así. Por el mental es que entran. Es el espacio de manifestación que utilizan para la conexión con este. ¿No? Porque el espacio, el mental inferior, ¿no? Saben que hay un mental inferior y un mental superior. Bueno, el mental inferior, que es el mental de todas las pasiones, lo más sucio que hay, de todas las miserias, de todas las aberraciones, de todas las locuras, de toda la pudredumbre, la energía más sucia va en el mental inferior. Ya en el mental superior no, ya en el mental superior hay burbujas mentales, hay, es donde es un espacio mucho más limpio, es un espacio, un hábitat de conciencia, se podría decir, entre comillas, ¿no? Porque ya saben que el mental, el espacio etérico no, pero el mental sí, es de conciencia porque hay seres conscientes. Son creaciones mentales que toman su propia conciencia. Pero nosotros estamos hablando de los estratos más bajos del mental. Es por donde se mueve el envenenamiento mental. Es por ahí.
Y desde el punto de vista de humanidad, este paso que estamos hablando en detrás de lo aparente, de la humanidad con minúscula a la humanidad con mayúscula, ¿qué punto, qué importancia tiene este reconocerlos, darnos cuenta de su existencia, más allá de la creencia o no, ¿no? De los...
Sí, acá hay que destacar algo, que la humanidad con minúscula es la humanidad que predomina la inconsciencia, y la humanidad con mayúscula es aquella humanidad que predomina la conciencia. Entonces, desde la inconsciencia tienen poder los demonios, pero desde la conciencia no. Entonces, digamos que una humanidad con mayúscula está libre de demonios. No hay forma de que puedan moverse o cosechar o conectarse con nadie desde la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia ya es formadora de espíritu, del cuerpo espíritu. Y el cuerpo espíritu limita la conexión de un demonio. No hay forma de conecta un demonio cuando hay un espíritu en formación, por ejemplo, aunque no esté el espíritu formado. Sí desde el alma, porque el alma es la moneda de cambio de ellos. Entonces el cuerpo de enlace alma sí, porque es por derecho de vida, pero el cuerpo de enlace espíritu no, porque ya no es por derecho de vida. Y le corresponde directamente al 2, o sea, a los estratos superiores, de los mundos superiores. Sin embargo, el alma le pertenece al demiurgo, es demiúrgica el alma, y es de los estratos inferiores. Y es un cuerpo de unión, el alma es unificadora de cuerpos. Nosotros tenemos en la unidad de carbono, el ser humano, así como lo vemos, que nosotros vemos como una unidad física, en realidad tiene 7 unidades de distinto grado, empezando por el físico y terminando por la mayor, la del hombre 7. Todos esos cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo causal, el cuerpo, todos los cuerpos que componen a esa unidad están unidos. El amalgama que los une es el alma. Entonces el alma para un demonio es negociable, pero el espíritu no, porque no es unificador de cuerpos. El espíritu es más allá de los cuerpos. Entonces, en una unidad con mayúscula, donde la conciencia es la que prima, es la que tiene el centro de gravedad mayor, no la inconsciencia como un humano con minúscula, y ya los habitantes de esa humanidad ya son todas personas con un proceso de formación espiritual, no hay forma de que un demonio tenga acceso. ¿Por qué? Porque enseguida uno lo rechaza. En cuanto detecta eso, uno mismo se da cuenta de que no es de uno ese pensamiento, por ejemplo, o esa reacción, esa emoción, y ya lo frena ahí. Pasa, va. ¿Por qué? Porque soy yo. ¿Por qué? Porque me enojé y entonces agarré un palo y le rompí la cabeza. ¿Por qué? Porque sí. Eso es la conciencia. Por eso la necesidad de crear conciencias. Porque a mayor conciencia creada, menor manifestación demoníaca hay. Cuanto más espacio matricial mental de conciencia nosotros tengamos, menor tienen ellos. Entonces es indispensable la creación de la conciencia. ¿Por qué? Porque estamos liberando espacio matricial, estamos reconquistando un espacio que perdimos. Ya desde, como conté, desde la época de Moisés, pero en gran escala a partir del 83 del gran evento, donde se abre un portal que está ahora está controlado, pero todavía está abierto, donde entraron en legión estos demonios. Y empezaron la cosecha desde lo más alto, de la pirámide para abajo. Ahora ya están casi en el piso, ¿no? Porque cualquier delincuente que antes te robaba y te pedía perdón, porque hace 40 años atrás un delincuente tenía ciertos valores que ahora no los tienen, y por ahí te robaba, sí, te robaba, te despojaba de todo, pero te respetaba y te pedía perdón. Ahora te mete un balazo en medio de los ojos, de paso viola a tu mujer, abusa de tus hijos, se lleva todo y se va como Pancho por su casa. Bueno, no es un humano, es un demonio. No hay leyes terrenales y humanas que puedan juzgar eso. Pero sí hay leyes de ellos que pueden juzgarlo. ¿Por qué? Porque ya los que manejan las leyes son demonios. Es simple. Eso lo pueden ver, lo pueden comprobar. O sea, un presidente puede robar fortunas, tener paraísos fiscales, puede violar todas las leyes y no pasa nada. Ahora un tipo que no le alcanza para llevar la comida a sus hijos, se roba un par de leche del supermercado y va preso 10 años. Entonces, ¿dónde está la justicia? La justicia no existe, porque es la justicia de ellos, y para ellos, no para el humano. Así en todo, ¿no? Por eso es un tema que yo no quiero subjetivizar, pero ejemplos tenemos de sobras, y hoy en el país más, ¿no? Porque los que manejan el país es una legión de demonios. Está claro, se ve.
Total.
En cada acción que toman, perjudicando al ser humano, te estás dando cuenta que son demonios. No hay leyes ni acción que se pueda tomar hacia un país sin considerar al conjunto de ese país, o sea, a los habitantes de ese país, a los humanos que forman esa nación, ese país. Si vos tomás cualquier acción que perjudica a un grupo, o a uno, o a dos, de los que forman, de los humanos que conforman ese país, es porque no tenés sensibilidad absoluta. en esa gente. O sea, lo ves como objetos y no como sujetos. Desde ese momento ya podés distinguir que el que está tomando esas decisiones no es humano. No es humano. Porque, por ejemplo, Juan Domingo Perón no lo hubiera hecho nunca. Y no lo hizo. Por ejemplo, Adolf Hitler no lo hizo nunca. Tenía tanta conciencia que hasta consideraba a los demonios. Es un tema con el que no vamos a entrar ahora. Y sin embargo, qué sé yo, cualquier presidente europeo o de acá de Sudamérica de los últimos tiempos, ¿no?, de Brasil o de acá de Argentina, todas las decisiones que toma es para perjudicar de alguna forma, perjudica a los humanos o habitantes de esa nación. Entonces quiere decir que esa persona no es humana, porque un humano no puede perjudicar a otro. Porque eso lo pueden ver en ustedes mismos. Si ustedes toman acciones que perjudican a otro, no están cómodas, tratan de tomar una acción donde no perjudiquen a otro. Sea conocido o desconocido. Pero no van a, qué sé yo. Hay ejemplos a raudales. Es evidente que uno no hace las cosas para perjudicar a otra y siempre está considerando en mayor o menor medida. Un demonio no considera nada. Si tiene que sufrir el humano, que sufra; si tiene que morirse, que se muera; si tiene que padecer, que padezca; si los chicos pueden comer, que coman; y si no, que no coman. No le interesa absolutamente nada. El sufrimiento de una familia, no, para nada.
Y eso denota también esto que comentaba, de que a partir del pacto, a partir de Moisés, estamos hablando de miles de años hacia atrás, que nos vienen programando en estas miserias, ¿no? Porque permitir esas miserias es una locura, que nos hayamos acostumbrado a tener que vivir en un sistema que no es humano, a mismo escuchar las leyes de los demonios y seguirlas sin
patalear.
Claro, sin patalear, ¿cómo nos han adormecido?
Sí, es la rana que se cuece en el agua fría, calentándola hasta que está caliente, y la rana se queda ahí, se cocina, no sale. Es hipnotismo, es manipulación social. No podés estar aplaudiendo y apoyando a que te está pisando continuamente la cabeza o una mano, qué sé yo. Si estás sentada y alguien pasa y te pisa, vos no podés decir, no, quédese tranquilo ahí que yo aguanto. El señor se puede correr y me están pisando el pie. Bueno, lo hacen tienen tal poder de manipulación, tan poder de hipnotismo, que la gente no reacciona. Pero esto es por desconocimiento también, porque el que está viendo adelante no están viendo un demonio, están viendo un humano. Es físico, ¿eh? No, físicamente estoy hablando. Entonces, no hay reacción. Por eso los demonios saben cómo, qué proyectar, no son tontos, saben qué proyectar, qué puntos tocar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen emocional, pero conocen el emocional del humano y saben por dónde ir para manipular al humano. Porque es por su centro emocional, por su centro emocional inferior y por su centro espiritual inferior. Centros que ellos no tienen, no tienen centro emocional ni tienen centro espiritual.
Y buscando así un mensaje más para el lado neutral, ¿no?, para el lado positivo, ¿cómo nos deshacemos de los demonios?
Bueno, a ver, yo pienso igualmente que hay una octava natural, que finalmente nos vamos a deshacer de los demonios. Pero no es lo mismo deshacerse de los demonios de una forma, o sea, de una forma pasiva que de una forma activa. La forma pasiva se monta a una octava que, como dije en su momento, sí o sí va a cambiar. Esa mamusca se va a tener que romper para entrar dentro de las otras. Y en esa nueva esquema y en esa nueva mamusca no hay lugar para los demonios. Pero primero, que puede demorar una eternidad. Y segundo, que no accionamos nosotros. Y es digamos, algo pendiente que nos queda. Es una octava sin resolver. Entonces, acá lo primordial es entrar en acción, o sea, que estamos activos en esto, y esto lo puede dar la conciencia, nada más, crear la conciencia, expandir la conciencia, abarcar, y esa conciencia expandida ya no va a permitir ese hipnotismo del que hablamos. Entonces va a decir, para, hasta acá, ojo, hasta acá, ¿qué estás haciendo? O sea, porque si nosotros actuaríamos desde la humanidad y por nuestra supervivencia como seres humanos, por ejemplo, este gobierno actual no tendría que existir más. Estoy hablando del gobierno de la Argentina, ¿no? Para poner un ejemplo. Por mucho menos De la Rúa se fue, ¿no? El pueblo se levantó. En este momento es tan fuerte la influencia de estos demonios que permitimos cosas que no pueden ser permitidas. Ya el hecho de tener un presidente que está con causas, investigado, con procesos judiciales y todo un conjunto del equipo de él en iguales condiciones, ya no es apto para representar a nadie, ni para opinar, ni para hablar, ni para nada. El pueblo mismo tendría que pedirle que por favor deje el gobierno, no sé, ir a otras elecciones, yo qué sé, resolverlo de la mejor forma posible, pero vos no podés permitir tener delincuentes, no hablemos de demonios, delincuentes nada más, representando a un país. ¿Cómo se entiende eso? A ver. Me van a hablar luego estas personas de honradez cuando ellos no son honrados, o de ciertos valores humanos cuando ellos no los tienen. No hay lógica. Yo siempre me digo lo siguiente: si yo estuviera en algún debate con algún político de estos que defienden lo indefendible, le haría solamente una pregunta. Con esa sola pregunta no hablaría más después. Y la pregunta sería: ¿cuánto gana usted? ¿300.000 pesos por mes? ¿150.000 pesos por mes? ¿500.000 pesos por mes, como la gobernadora Vidal? ¿Sabe cuánto es un sueldo mínimo? ¿Sabe cuánto gano yo? ¿Ve la diferencia entre lo que gana usted y lo que gano yo? Entonces no me puede hablar de pobreza, ni de ajuste, ni de nada. Usted no lo vive. Entonces no hablemos más. Ya no hay forma de tener un diálogo, porque no hay equilibrio entre las partes. ¿Cómo alguien va a luchar contra la pobreza, contra el hambre, contra las necesidades, cuando no lo sufre y nunca lo sufrió? Ya se rompe todo diálogo. O va a hablar de corrupción o de todo lo que sea legalidad cuando es el representante de la ilegalidad. Porque a mí me puede hablar de legalidad un representante que es impecable, pero no un representante que está cuestionado. Macri, con cientos de cuentas offshore, me va a hablar a mí de si pago o no pago un impuesto. Es que no tiene sentido. Ese sentido que la gente le ve como lógico, yo hablo a veces con personas, me dicen, no, démosle un tiempito más, un tiempito más, un tiempito más, ¿para qué? ¿Para que mandar más gente al cajón? O sea, eso es por el hipnotismo, es por el poder que tienen ellos para manipular, para que la gente no vea la realidad. No vea que ahí tiene una corte de demonios que están destruyendo. No, a mí no me importa que destruyan el país, me importa que destruyan a las personas. Están destruyendo a las personas como si fueran hormigas, moscas, qué sé yo, un insecto despreciable. La conciencia es lo que no permite esto, porque uno pierde el miedo. Entonces se planta y dice, bueno, basta, hasta aquí llegamos. Bueno, para terminar esta intervención, solo decir de que tienen que ser conscientes que hay dos razas conviviendo en la Tierra. Y no estoy hablando de extraterrestres y terrestres, estoy hablando de humanos y demonios. Y hasta que la gente esto no le entre en la cabeza, no lo pueda ver, no lo pueda sentir, no lo pueda dilucidar, no pueda ver la diferencia entre un humano y un demonio, las condiciones van a seguir igual que ahora o peor. Así que yo recomiendo de que empiecen a ver atrás de lo aparente, atrás de lo que no se ve, la realidad de la existencia o de lo que uno tiene. O sea, dejen, corran todas las ideologías, los preconceptos, las creencias, aparten todo, vean el panorama y observen nada más. Observar, simplemente observar. Con simplemente observar desde la conciencia ya tienen un grado de movimiento para evitar que estos entes sigan tomando el espacio matricial que están tomando. Y finalmente, cuando puedan ver lo que no ven, se van a dar cuenta de que resolver la ecuación es mucho más simple de lo que parece. Y es la acción desde la conciencia. Bueno, nada más. Gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Y nos estamos viendo en próximas temporadas.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias.
tenemos que tener en claro que el espíritu es insecticida de estos bichos. Así que simplemente, lo peor que vamos a hacerle, el castigo que vamos a darles, es alimentar nuestras virtudes para transformarnos en humanos conscientes. Es así, la verdad no tengo más ganas de perder más tiempo que el mínimo que necesitemos para deshacernos de ellos. Y el deshacernos es simplemente que no tengan más poder en la realidad subjetiva del hombre, porque esa realidad subjetiva se transforma en realidad consciente, que esa es nuestra posibilidad. Por eso podemos estar hablando hoy de esto, por eso cada uno se está preguntando, está buscando qué pasa, qué sucede, interrogantes, porque es así, está sonando el despertador cósmico para que nuestra especie, la humana, suba ese escalón que ya nos merecemos para vivir con esos nenes riéndose, con esas mamás felices, con esos humanos, esa mamá mirando a ese papá a los ojos y amarse, ¿no? Con los géneros como están dados por la naturaleza, por esa virtud que nos hace plenos y felices. Así que bueno, lamento avisarles que por más que ustedes quieran que nosotros odiemos, no odiamos. Por más que ustedes quieran que nosotros tengamos miedo, señores demonios, les estoy hablando a algunos que esté escuchando por ahí, no los tenemos, no se nos mueve un pelo. Y simplemente que hemos decidido, como humanidad, vivir en amor.
crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y crean sobre ustedes mismos.